Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
La Corte Penal Internacional libró órdenes de arresto contra el líder libio Muammar Gaddafi y dos de sus hombres de confianza por crímenes contra la humanidad. Gaddafi está requerido por haber ordenado que se matara, hiriera, detuviera y encarcelara a centenares de civiles durante los primeros 12 días de un levantamiento que buscaba derrocarlo tras cuatro décadas en el poder y también por intentar encubrir los presuntos crímenes. Gaddafi es el segundo jefe de Estado en ejercicio acusado por la Corte Penal Internacional en los 9 años de existencia de este organismo. El presidente Omar al-Bashir fue acusado en 2009. Además de la de Gaddafi, se libraron órdenes de arresto contra su segundo hijo, Saif al-Islam, y su jefe de inteligencia, Abdullah Senussi. El gobierno libio desestimó las órdenes de arresto. Libia rechaza las acusaciones de crímenes de guerra y no reconoce la legitimidad de la Corte Penal Internacional. Pero los libios de zonas en poder de los rebeldes celebraron las noticias de las órdenes de arresto. Uha Adal Haq Mohamed, habitante de Misurata, dijo:
Estamos esperando, no desde principio de febrero, no desde comienzo de esta revolución, sino desde hace 42 años. Espero que triunfe la justicia y que todos seamos felices.
La Corte Penal Internacional libró órdenes de arresto contra el líder libio Muammar Gaddafi y dos de sus hombres de confianza por crímenes contra la humanidad. Gaddafi está requerido por haber ordenado que se matara, hiriera, detuviera y encarcelara a centenares de civiles durante los primeros 12 días de un levantamiento que buscaba derrocarlo tras cuatro décadas en el poder y también por intentar encubrir los presuntos crímenes. Gaddafi es el segundo jefe de Estado en ejercicio acusado por la Corte Penal Internacional en los 9 años de existencia de este organismo. El presidente Omar al-Bashir fue acusado en 2009. Además de la de Gaddafi, se libraron órdenes de arresto contra su segundo hijo, Saif al-Islam, y su jefe de inteligencia, Abdullah Senussi. El gobierno libio desestimó las órdenes de arresto libradas contra el líder Muammar Gaddafi y dos de sus asesores más cercanos. Libia rechaza las acusaciones de crímenes de guerra y no reconoce la legitimidad de la Corte Penal Internacional, pero los libios de zonas en poder de los rebeldes celebraron las noticias de las órdenes de arresto. Uha Adal Haq Mohamed, habitante de Misurata, dijo:
Estamos esperando, no desde principio de febrero, no desde comienzo de esta revolución, sino desde hace 42 años. Espero que triunfe la justicia y que todos seamos felices.
Mientras tanto, el periódico londinense The Independent informa que las organizaciones de derechos humanos están poniendo en duda alguna de las acusaciones de atrocidades formuladas contra las fuerzas leales a Gaddafi que fueron utilizadas para justificar la guerra de la OTAN en Libia. El régimen de Gaddafi fue acusado de ordenar violaciones masivas y de utilizar mercenarios extranjeros y helicópteros contra los manifestantes civiles. Una investigación realizada por Amnistía Internacional no logró encontrar pruebas de esas violaciones de los derechos humanos. El periódico mencionado también encontró indicios de que en diversas ocasiones los rebeldes de Benghazi parecerían haber realizado acusaciones falsas y fabricado pruebas. En otras noticias de Libia, el ejército francés confirmó que suministró armas en forma secreta a los grupos rebeldes libios que combaten contra las fuerzas de Muammar Gaddafi. A principios de este mes, Francia hizo llegar en paracaídas rifles de asalto y otras armas a un área montañosa a unas 50 millas al suroeste de Trípoli. Mientras tanto, el jefe de la Unión Africana advirtió que las acciones de Francia podrían contribuir a la desestabilización de los estados africanos. En Egipto se informó que casi 600 personas resultaron heridas en la plaza Tahrir del Cairo, luego de que las fuerzas de seguridad atacaran a un multitudinario grupo de manifestantes durante la noche. Sharif Abdel Koudous, corresponsal de Democracy Now! En el Cairo, dijo:
los enfrentamientos de noche entre miles de manifestantes y las fuerzas de seguridad gubernamentales fueron de las batallas callejeras más encarnizadas que se hayan dado en Egipto desde la caída de Hosni Mubarak. Las fuerzas de seguridad centrales lanzaron numerosos botes de gases lacrimógenos contra miles de manifestantes congregados en la Plaza Tahrir. También dispararon balas de goma. Centenares de personas resultaron heridas. Los enfrentamientos continúan en este momento. Mientras hablo, la gente acudió a la plaza en solidaridad. Esto empezó cuando la policía atacó, golpeó y arrestó a los familiares de los que murieron en la revolución, que han estado protestando por lo que consideran una falta de justicia y de adjudicación de responsabilidad por la muerte de casi 1,000 personas en la revolución.
En Yemen, decenas de miles de manifestantes inundaron las calles el domingo para exigir la conformación de un consejo de transición para sustituir al asediado presidente Ali Abdullah Saleh. Saleh abandonó Yemen a principios de este mes, poco después de ser herido en un ataque contra su complejo presidencial. Los manifestantes exigieron que Saleh no regresara y que sus hijos y familiares abandonen Yemen. Kouthar al-Matari, un manifestante, dijo: la crisis es del gas y del petróleo, no es una crisis de la revolución. Esto es una revolución, no una crisis. La juventud sigue en las plazas y tenemos una meta, que es la de derrocar al régimen. El lunes se autorizó a que 190 miembros de la oposición siria realizaran una reunión poco común en Damasco, la primera desde que comenzó el alzamiento antigubernamental en el país. La mayoría de los participantes reclamaron que el líder sirio Bashar al-Assad entregue el poder absoluto. Mientras tanto, se publicó un video en Internet en el que se ve a presuntos integrantes de las fuerzas de seguridad sirias apaleando a hombres en Damasco con bastones y metiéndolos en el baúl de un auto. Saboteadores en Grecia habrían averiado otro barco más que iba a zarpar desde ese país con rumbo a Gaza como parte de una flotilla humanitaria. Los organizadores dicen que las hélices de ambos barcos fueron dañadas. Además, los caños que se conectan con los motores fueron dañados a tal punto que si la avería no hubiera sido detectada, se habría producido una explosión en el momento de partir. Se suscitó una controversia en Israel por el intento del gobierno de este país de desacreditar a los organizadores de la flotilla. El lunes, la vocera del ejército israelí, la teniente coronel Avital Leibovitz, afirmó públicamente que entre los activistas que participan en el convoy marítimo había elementos radicales. Leibovitz dijo: nos hemos percatado recientemente de que los organizadores de la flotilla son más violentos que lo que en un principio nos había parecido. Nos consta que están planeando utilizar ácido sulfúrico contra los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel. That was Israeli military spokeswoman, Lieutenant. Varios ministros israelíes acusaron al ejército de promover la desinformación. El periódico israelí Ma'ariv citó a varios miembros no identificados del gabinete de seguridad que afirmaron que las declaraciones del ejército constituían una manipulación mediática e histeria de relaciones públicas. Los ministros del gabinete de seguridad dijeron al periódico que no se les mencionó nada de eso cuando fueron informados sobre la flotilla esta semana. El miércoles, 3 soldados estadounidenses murieron en acción en el sur de Irak. En lo que va del mes, 15 soldados estadounidenses murieron en ese país, 14 de ellos en combate. Esto marca la cifra más alta de los últimos 3 años de bajas mortales estadounidenses acaecidas en un solo mes, a pesar de que el gobierno de Obama afirma que la misión de combate de Estados Unidos en Irak ya terminó. En noticias de Afganistán, más de 250.000 afganos huyeron de sus aldeas durante los 2 últimos años de combate. Esto lo afirma un nuevo informe de la organización Refugees International. En el informe del grupo se critica los esfuerzos militares estadounidenses de la siguiente manera: La creciente utilización de ataques aéreos de la Fuerza Internacional de Asistencia de Seguridad y las Fuerzas Nacionales de Seguridad afganas, así como las redadas nocturnas de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, están destruyendo hogares, cosechas e infraestructura básica, traumatizando civiles y desplazando a decenas de miles de personas. Refugees International dice que el año pasado se duplicó la cantidad de personas que huyeron de sus casas en Afganistán. Mientras tanto, crece la tensión entre Afganistán y Pakistán. El presidente afgano, Hamid Karzai, acusó a Pakistán de disparar 470 cohetes contra el este de Afganistán durante las últimas 3 semanas. Las autoridades afganas dicen que los ataques con cohetes han provocado la muerte de 36 personas, entre ellas 12 niños. Pakistán negó los cargos. Mientras tanto, en las últimas semanas, 55 miembros de las fuerzas de seguridad pakistaní murieron y otros 80 resultaron heridos en ataques desde el lado afgano de la frontera. El martes, funcionarios de Estados Unidos, Afganistán y Pakistán se reunieron para debatir sobre la seguridad en la región. Salman Bashir, ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, declaró:
Tenemos que terminar con este juego de adjudicar culpas. Debemos hacernos responsables de todos los asuntos y dejar que aquellos de nuestros amigos que quieran ayudarnos lo hagan a lo largo del camino.
Mientras tanto, en Pakistán, 2 aviones no tripulados estadounidenses mataron el lunes a por lo menos 21 personas en Waziristán del Sur. Un nuevo informe calcula que el verdadero costo de las guerras estadounidenses en Irak y Afganistán terminará siendo de aproximadamente 4 billones de dólares, mucho más de lo que los gobiernos de George W. Bush y Obama habían admitido. Este informe también calcula que entre 224.000 y 258.000 personas han muerto por la guerra, entre ellas 125.000 civiles en Irak. La profesora de la Universidad de Brown, Catherine Lutz, codirectora del informe Costos de la Guerra, dijo: Tres de las cosas claves que hemos descubierto es que el número de personas que murieron en esta guerra es mucho más elevado de lo que el pueblo estadounidense se da cuenta. Han habido muchísimas muertes en los sectores militar y civil que no han sido debidamente contabilizadas o reconocidas. Por lo tanto, intentamos sumar todo eso. En segundo lugar, descubrimos que los costos financieros también son mucho más elevados de lo que las personas admiten, porque las personas se han estado centrando demasiado en la asignación especial del Pentágono para las guerras y no se han fijado en cosas como el pago de intereses sobre la deuda que se contrajo para recaudar ese dinero. No se han fijado en los costos ineludibles a futuro de la asistencia médica para los veteranos de guerra y otros factores que deben tenerse en cuenta para saber el costo de la guerra. El presidente Obama presionó a los republicanos el miércoles para aumentar el tope de endeudamiento del país, que representa el límite de lo que Estados Unidos puede pedir prestado. La calificadora de riesgo Standard & Poor's dijo recientemente que suspendería de inmediato la calificación crediticia de primera de Estados Unidos si el país no cumplía con un pago de 30.000 millones previsto para el 4 de agosto. El presidente Obama se refirió a la cuestión en su primera conferencia de prensa formal en más de 3 meses. Obama afirmó:
Y quiero que todos entiendan que esto es una cuestión de empleo, no es una abstracción. Si el gobierno de Estados Unidos por primera vez no puede pagar sus cuentas, si incumple, entonces las consecuencias para la economía de Estados Unidos serán significativas e imprevisibles, y eso no es bueno.
En la conferencia de prensa del miércoles, el presidente Obama también defendió su manejo de la guerra de Estados Unidos y la OTAN en Libia. Obama dijo:
Hemos protegido a miles de personas en Libia. No hubo una sola baja estadounidense. No hay riesgos de una escalada adicional. Esta operación está limitada en su duración y alcance. Por lo tanto, le dije al pueblo estadounidense: esta es una acotada misión. Hemos llevado adelante esta acotada misión de manera ejemplar y a lo largo del proceso consultamos al Congreso.
El presidente Obama rechazó las críticas de algunos congresistas de que el esfuerzo militar de Estados Unidos en Libia era ilegal porque no contaba con la aprobación del Congreso. El presidente declaró:
Creo que tal consulta es totalmente adecuada, pero ¿pienso que nuestras acciones violaron de alguna manera la resolución de poderes de guerra? La respuesta es no.
Mientras tanto, el congresista republicano Mike Turner de Ohio reveló que el comandante de la OTAN, el almirante Samuel Locklear de Estados Unidos, le había confirmado que este país y las fuerzas de la OTAN estaban intentando activamente asesinar al líder libio Muammar Gaddafi, contraviniendo así la autorización de la ONU. Locklear habría dicho también a Turner que la OTAN está considerando la posibilidad de enviar tropas de tierra a Libia. El fiscal general Eric Holder anunció que el Departamento de Justicia lanzará una investigación penal sobre la muerte de dos prisioneros que fallecieron estando en custodia de la CIA. Uno de ellos en la cárcel de Abu Ghraib, en Irak. Pero Holder agregó que no habrá investigación penal de los otros 99 casos de presuntas torturas, abusos y homicidios analizados por fiscales federales. El anuncio de las investigaciones se hizo en el último día de León Panetta como director de la CIA. Panetta jurará hoy como secretario de Defensa. El jueves el Senado confirmó al general David Petraeus como nuevo director de esta agencia. Miles de neoyorquinos marcharon el domingo para celebrar la nueva ley del estado que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, sancionó la ley el viernes por la noche, poco después de que el Senado estatal, con mayoría republicana, aprobara la medida por 33 votos contra 29. Nueva York se convirtió así en el sexto estado del país y por lejos en el más grande en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. En la Marcha del Orgullo, realizada el domingo, Heather y Leg Griffin celebraron la aprobación de la nueva ley. Heather Griffin, residente de Nueva York, dijo: es fantástico poder casarte en tu propio estado. Las dos vivimos aquí y tenemos nuestra vida aquí. Realmente significa mucho para nosotras que nuestro estado nos reconozca realmente como personas y como pareja. Lear Griffin, también residente de Nueva York, agregó: es validar quiénes somos. En Georgia, 6 jóvenes inmigrantes indocumentados se arriesgaron a ser deportados el martes al realizar una protesta en el Capitolio del Estado. Los manifestantes, la mayoría adolescentes, fueron arrestados luego de que realizaron una sentada para bloquear el tráfico, donde declararon su estatus y denunciaron las políticas estatales anti-inmigrantes. Estos jóvenes dirigieron su protesta específicamente contra una política que prohíbe que las universidades más competitivas de Georgia acepten inmigrantes indocumentados. Esta propuesta es la más reciente de una serie de manifestaciones para salir a la luz en todo el país, cuyo objetivo es presionar a los legisladores para que adopten políticas que favorezcan que los inmigrantes indocumentados jóvenes obtengan educación terciaria y otros derechos. Mientras tanto, en Capitol Hill, el Senado llevó a cabo su primera audiencia el martes sobre la ley DREAM. Esta legislación les otorgaría a los inmigrantes indocumentados jóvenes un camino legal para obtener la ciudadanía mediante estudios universitarios o el servicio militar. Aproximadamente 200.000 manifestantes salieron a las calles de Santiago de Chile el jueves para exigir más apoyo del gobierno al sistema educativo. Los organizadores describieron la protesta como una de las mayores que se haya realizado en Chile desde la caída de la dictadura en 1990. La policía respondió con gas lacrimógeno y cañones de agua. 13 manifestantes fueron arrestados. Giorgio Jackson, presidente de la Federación Estudiantil de la Universidad Católica de Chile, dijo:
la verdad es que es una jornada sumamente amplia y todos con un mismo diagnóstico de que la educación está en crisis y que es uno de los perpetuadores de nuestra desigualdad. Chile es uno de los países más desiguales del mundo y hoy día tenemos que solucionar eso desde la base. Y obviamente la educación es una llave para poder lograr ese cambio.
Venezuelan President Hugo Chavez has revealed he had a... El presidente venezolano Hugo Chávez reveló que tenía un tumor cancerígeno, pero afirmó que fue sometido a una operación exitosa en Cuba para extraer las células cancerígenas y está recuperándose totalmente. Chávez hizo esta revelación durante su primer discurso televisivo al país desde que fue operado el 10 de junio en La Habana, lo que suscitó especulaciones generalizadas sobre su salud. En Perú, miles de manifestantes contra la minería ocuparon un aeropuerto en la región sureña de Puno el sábado, un día después de que la policía antidisturbios mató a 5 activistas. Horas antes de la ocupación, el presidente saliente, Alan García, revocó el permiso de la empresa de minería canadiense Bear Creek en un intento por convencer a los residentes locales de que pongan fin a las protestas que se han extendido por más de un mes. La empresa minera dijo que demandará al gobierno peruano para volver a obtener su concesión. Grupos locales de indígenas exigieron el derecho a aprobar o rechazar las operaciones de minería en sus comunidades y denunciaron a las empresas por la contaminación. Los manifestantes dijeron que se seguirán resistiendo a la industria minera. Un manifestante dijo:
esa gente que ha muerto tiene familiares, tiene hijos. No es posible que esté pasando todo esto acá. Nosotros vamos a brindar nuestras vidas. No es posible que nos maten a todos. Nosotros simplemente por defender la contaminación del río Ramis.
French Foreign Minister Christine Lagarde. La ministra de Economía francesa Christine Lagarde se convirtió en la primera mujer electa para liderar el FMI. Lagarde reemplazará a Dominique Strauss-Kahn, quien renunció el mes pasado tras ser arrestado en Nueva York por agredir sexualmente a una mucama de un hotel. La victoria de Lagarde quedó sellada cuando el secretario del Departamento del Tesoro estadounidense, Timothy F. Geithner, dijo que Estados Unidos la apoyaría por sobre el gobierno del Banco Central Mexicano, Agustín Carstens, quien había buscado convertirse en el primer director no europeo del FMI, un organismo con sede en Washington. El Wall Street Journal informa que Grecia está considerando la posibilidad de privatizar gran parte del país, como la lotería estatal, una concesión estatal de carreras de caballos, varios puertos, el Correo Nacional, 2 empresas de agua, una fábrica de municiones, monopolios de gas y electricidad, un operador de telecomunicaciones, centenares de millas de carreteras y miles de acres de tierra, incluidas magníficas franjas de la célebre costa griega. Miles de manifestantes griegos empezaron a congregarse frente al Parlamento en el inicio de la huelga general de 48 horas. Los líderes sindicales convocaron a una huelga para protestar contra los severos recortes exigidos por los prestamistas internacionales como precio para conceder más ayuda financiera. El Parlamento griego debe someter a votación esta semana un paquete de recortes del gasto, aumentos del impuesto y privatizaciones que ha sido acordado como parte de un rescate financiero masivo que tiene como objetivo evitar la primera situación de incumplimiento de la eurozona. Los manifestantes griegos condenaron los planes gubernamentales. El cantante Nectarios Amartis dijo:
estas medidas han destruido al pueblo griego. Lamentablemente, las medidas serán aprobadas por el Parlamento. La gente que está afuera no debe aceptarlas, cualquiera sea la votación allí dentro. No podemos aceptarlas bajo ningún concepto porque la gente y los niños resultarán muy perjudicados.
En Gran Bretaña, más de 750.000 trabajadores no se presentaron a trabajar el jueves en el mayor paro del sector público del país en una generación. Cerraron 6.000 escuelas y otras 5.000 lo hicieron parcialmente. El paro fue en protesta contra los cambios radicales en los planes de retiro estatales. Alex Claypool, maestro británico que se sumó al paro, dijo:
no hacemos un paro a la ligera, obviamente, porque nos preocupamos por los niños y su educación. Por lo tanto, esto no es algo que hacemos por gusto, es algo muy importante para nosotros.
En noticias de África, el Pentágono planea enviar casi 45 millones de dólares en equipos militares, incluidos 4 pequeños aviones no tripulados, a Uganda y Burundi como parte de un esfuerzo estadounidense para combatir a los militantes islámicos de Somalia. El paquete militar incluye 4 aviones radioguiados Raven que se lanzan desde el hombro, corazas corporales, equipos para visión nocturna, equipos de comunicación y construcción pesada, generadores y sistemas de vigilancia. El ejército estadounidense también está enviando asistencia a una serie de países africanos como Mauritania, Djibouti, Kenia y Malí. More evidence has emerged that the US drone... Se conocieron pruebas de que el esfuerzo bélico con aviones no tripulados de Estados Unidos se extendió al país africano de Somalia. El Washington Post informa que un avión de esas características atacó a importantes miembros del grupo de militantes islámicos Al-Shabaab la semana pasada. Estados Unidos está llevando a cabo ataques con aviones no tripulados en por lo menos 6 países: Afganistán, Pakistán, Libia, Irak, Yemen y Somalia. Desde que tomó posesión del cargo, el presidente Barack Obama ha intensificado fuertemente la utilización de este tipo de aviones. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad una resolución redactada por Estados Unidos que autoriza el despliegue de 4.200 soldados etíopes a la región disputada de Abyei en Sudán por un periodo de 6 meses. Esta votación tiene lugar una semana después de que Sudán del Norte y del Sur firmaron un acuerdo en Addis Ababa para desmilitarizar Abyei y permitir que los soldados etíopes monitoreen la paz. Sudán del Sur se separa del norte para formar una nueva nación el 9 de julio. No obstante, el norte y el sur aún no se pusieron de acuerdo sobre quién controlará Abyei. Mientras tanto, trabajadores de ayuda informaron bombardeos ininterrumpidos en Kordofán del Sur, que limita con Abyei y Sudán del Sur. Las Naciones Unidas advierten que la región del Cuerno de África está enfrentando la peor sequía en 60 años. La sequía ha afectado a más de 10 millones de personas en Djibouti, Etiopía, Kenia, Somalia y Uganda. Los funcionarios de la ONU dijeron que en algunas áreas la situación está llegando a la hambruna. Las tasas de desnutrición están aumentando rápidamente a medida que se dispara el precio de los alimentos. El grupo de ayuda de Save the Children informa que la gran sequía en Somalia ha provocado un influjo masivo de refugiados climáticos que huyen a Kenia. Este grupo calcula que 800 niños somalíes cruzan a Kenia todos los días para escapar de la sequía. Mark Bowden, coordinador humanitario de las Naciones Unidas para Somalia, dijo:
Mi mensaje final es que debemos tomar medidas si queremos evitar una crisis mucho mayor. Hay informes preocupantes de organismos internacionales que trabajan en el sur de Somalia que establecen que los niveles de desnutrición están aumentando. Posiblemente algunos índices de desnutrición adulta, que considero es un indicador clave de los niveles de sufrimiento que se afrontan en dicha área. A menos que tomemos medidas de inmediato, creo que no solamente veremos más migración, sino también un nivel de muertes en Somalia que nos remontaría hace por lo menos 20 años y sin dudas no ha tenido precedentes en la última década.
Esto sucede al tiempo que el presidente de un importante comité climático de la ONU anunció planes de divulgar un nuevo informe en noviembre que analiza el vínculo entre el cambio climático y sucesos extremos como inundaciones y sequías que están ocurriendo en todo el mundo. En otras noticias climáticas, Greenpeace reveló que una de las figuras científicas más destacadas del mundo, que se mostraba escéptica en relación con el cambio climático, admitió haber recibido pagos por más de $1 millón en la década pasada procedentes de importantes empresas petroleras y de carbón de Estados Unidos. El científico Willie Soon trabaja como astrofísico en el Centro Smithsoniano de Astrofísica de Harvard. Desde 2001 ha recibido dinero de ExxonMobil, American Petroleum Institute y Koch Industries, conjuntamente con Southern, una de las empresas termoeléctricas a carbón más grandes del mundo.
Y por último,
las autoridades japonesas revelaron que 15 toneladas de agua radioactiva se filtraron al suelo procedentes de la planta nuclear de Fukushima. Mientras tanto, investigadores japoneses divulgaron los resultados de pruebas de radiación realizadas a 15 personas que vivían en poblados a unas 25 millas de la planta. En las 15 personas se encontró cesio radioactivo. En 6 de ellas se detectó yodo radioactivo. En noticias relacionadas, funcionarios oficiales afirman que en los próximos meses se distribuirán medidores de radiación entre aproximadamente 34.000 niños que viven en la ciudad más grande próxima a la planta nuclear para supervisar sus niveles de exposición. Los dosímetros serán entregados a niños de 4 a 15 años que viven en la ciudad de Fukushima, a unas 45 millas de la planta nuclear.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.